que hace es un agradecer el que me hayáis invitado a este espacio en el cual pues, también me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo aportar a estos nuevos debates? La vida cuenta ya de los años que tengo y del bagaje que llevo encima, que obviamente es, ¿no?, mi punto de vista, lo que yo puedo aportar, pues es desde el feminismo, ¿no? Es decir, desde ese movimiento que empezó hace ya bastantes años y del que yo he sido pues una activista prácticamente desde sus comienzos. Paso a plantear desde dónde parto, porque creo que contextualizando quién soy, también se puede entender de qué hablo y por qué hablo de estas maneras, ¿no? Entonces, como decía, yo participé en el 75, los comienzos del movimiento feminista. Esto obviamente, además de desvelar mi edad, que tampoco es que sea un secreto, creo que explica también mi recorrido. Además, siempre me han interesado las cuestiones relacionadas con la sexualidad y las identidades. Soy psicóloga y esto pues no se puede olvidar fácilmente. Es decir, no solo me interesan las superestructuras, imprescindibles yo creo para entender muchos asuntos, sino que también me interesa, y me interesa de manera especial, pues justamente nuestra construcción como sujetos, ¿eh? Es decir, todo lo relacionado no solo con los aspectos materiales de la existencia, sino de manera muy importante los aspectos subjetivos, las emociones, la parte racional, pero también la irracional, de las personas, lo simbólico, lo inconsciente, las incongruencias en definitiva y las crisis, que son las que nos hacen que vayamos construyéndonos como sujeto y que vayamos creciendo. Y por último también, quizás por haber vivido parte de la época franquista, cuando eso sí, era muy jovencita, pero me interesa particularmente la transgresión. Es decir, supongo que en aquellos años en los que yo era joven y estaba al explosionar, ¿no?, de la sexualidad, toda aquella represión dejó en mí, ¿no?, un ánimo transgresor, un ánimo por generar rebeldías, por llamar la atención, en definitiva, sobre los aspectos menos visibles de nuestra cotidianidad y que muchas veces pasan desapercibidos. Además, a todo esto se suma, también tengo que decirles, que me muevo cada vez más desde la incertidumbre. Una incertidumbre que al principio resultó un poco molesta, porque yo creo que en el fondo todo el mundo está buscando seguridades, pero que hoy tengo que reconocer que ha sido un acicate, al menos para una búsqueda continua de respuestas y un planteamiento permanente de nuevos interrogantes, que yo creo que son los que han ido conformando siempre el pensamiento crítico, nunca satisfecho y en continua evolución. Quizás porque cuando era joven creía en la teoría marxista como teoría capaz de darle la vuelta a todo esto, ¿no? Y luego le di los límites que esto tenía para comprender cabalmente toda la realidad, pues he construido muchas de las seguridades con las que me movía en el terreno teórico, y en su lugar actualmente tengo más preguntas que respuestas acabadas o tajantes. Sé lo que no me sirve, pero muchas veces me cuesta decir tajantemente por aquí tenemos que tirar. Es decir, considero que en última instancia todo lo que estamos haciendo no deja de ser un cierto experimento que el tiempo irá diciendo si vamos o no por el buen camino. Por todo eso también no puedo olvidar el pasado. Yo la verdad es que ni lo olvido, ni lo niego, ni reniego de él. Todo lo contrario, reivindico ese pasado, porque creo que sin él no estaría ni individual, ni estaríamos colectivamente donde estamos. Y por eso me interesa especialmente que desde un movimiento transfeminista lleno y repleto de gente joven haya una preocupación por establecer las líneas de continuidad, eso sí, sin olvidar las contradicciones que hay en todo este devenir. Creo que es desde ahí desde donde se puede generar realmente nuevos pensamientos y nuevos instrumentos para los cambios que creo que todas y todos los que estamos aquí pues apostamos por esto. Y dicho esto, pues entro ya en harina. Y para entrar en harina sí que me gustaría, ¿no?, yo voy a hacer un poquito de historia de lo que ha sido, ¿no?, el feminismo tal como yo lo he vivido, para plantear y detener un poco más en los dos momentos de inflexión que desde mi punto de vista fueron el debate de las identidades con la aparición, como Miriam decía, de las personas trans en las jornadas estatales del 90 en Madrid, y por el otro lado el debate de la sexualidad desde las putas, que quienes me conocéis pues ya sabéis que es mi tema preferido. Es decir, en los últimos tiempos pues, he dedicado buena parte de mis energías activistas. Bueno, yo creo que el movimiento feminista que nace en nuestro país al final del franquismo, en los años 70, es un movimiento que forma parte de un amplio movimiento popular. Y es que su construcción además se asienta en presuponer que todas las mujeres estamos unidas por unas condiciones de discriminación comunes y una supuesta identidad femenina a la que nosotras le otorgábamos un peso superior a cualquier otro tipo de identidades. Hay que partir de la base de que en aquella época las mujeres, en total capacidad, estábamos invisibilizadas, en parte mujeres con unas problemáticas específicas, ¿no? Y que por lo tanto en ese momento lo que se trataba de poner sobre el tapete pues era cuáles eran esas discriminaciones específicas que teníamos como mujeres y que nadie estaba contando. El movimiento en sus primeros momentos fue un movimiento muy minoritario, hay que decirlo, pero muy activo, rebelde y entusiasta. Interesado además en mover a las mujeres para rescatarlas de la supuesta pasividad y además un movimiento convencido de que nuestras acciones servían para cambiar las cosas, es decir, que la acción social y la acción política era necesaria para transformar la sociedad y para transformarnos también a quienes participábamos en ella. El objetivo fundamental en estos años era descubrir y argumentar la opresión haciéndola patente a los ojos de la sociedad. Y nuestra meta era la libertad. Y digo lo de la libertad porque creo que hoy eso es una meta que se ha olvidado dentro del feminismo y se habla más de la igualdad, una igualdad dentro del status quo establecido. Bueno, para nosotras, en cambio, en esa época era la libertad de las mujeres, sobre todo sin los límites que imponían las leyes, la moral dominante, los estereotipos tradicionales o la tradición. Era también un movimiento, y yo creo que esto lo acarreamos y forma parte de los debates actuales, era un movimiento donde el exclusivismo feminista tenía un papel fundamental, es decir, era un movimiento que tanto en lo ideológico, en lo psicológico, en lo organizativo, todo ello estaba construido sobre la base de nuestra autoafirmación como mujeres, autoafirmación que obviamente no tenía a un otro enfrente y al que excluíamos, que eran los hombres. Y digo que esto es algo que acarreamos porque creo que hoy ese es uno de los temas que están en discusión. No, no se puede hacer las mismas valoraciones ni quedarnos con las mismas ideas de hace 30 y tantos años. Y creo que hay una parte del feminismo que sigue anclada en hace 30 años. Es una desgracia, pero es así. Yo creo que era un feminismo también muy incisivo en las críticas, era un feminismo provocador. De hecho, nos atrevíamos a hablar de temas en aquella época de la sexualidad, nos poníamos a vernos todas con el espéculum en los talleres que organizábamos, en una época en la que de sexualidad en este país no se hablaba y menos de sexualidad femenina, ¿no? De sexualidad de las mujeres. Pero que a la vez, y creo que esto también es algo de las cosas que podemos, ¿no?, recoger, y que creo que es una palabra, era un movimiento que no descuidaba el modo como transmitía sus ideas. Es decir, se valoraba yo mucho la unidad y la solidaridad de las mujeres y por lo tanto siempre intentábamos combinar la transmisión con el convencimiento de más mujeres que igual no se veían con ánimo de transgredir, pero que esa transgresión les removía, ¿no?, el coco y el corazón y les hacía replantearse otras cosas. Bueno, a lo largo de todos esos años es evidente que el feminismo consiguió llegar a sectores muy importantes de la sociedad y de ahí los avances legislativos que se han ido dando en relación a las mujeres y que no voy a entrar en ellos. Desde el punto de vista teórico, ese movimiento feminista en los primeros años se movió con mucha tranquilidad en el terreno teórico, sobre todo porque no creíamos mucho a la teoría. Me explico. Yo creo que las situaciones de agravio y de discriminación que teníamos las mujeres eran tan brutales en relación a los derechos más elementales, que necesitábamos darle pocas vueltas a la cabeza para teorizar nada. Es cierto, no obstante, digo porque no nos podemos engañar, que las mujeres que conformábamos ese movimiento veníamos la gran mayoría de la izquierda antifranquista, lo cual quiere decir que llevábamos encima todo el bagaje del pensamiento ilustrado, con lo que eso significaba, ¿no? Es decir, sujetos sin fisuras y razón universal al poder, y también llevamos todo el bagaje de la teoría marxista. Es decir, la crítica a la familia, a la ideología y a la concepción del ser y la razón como instrumentos de cambio social. También es cierto que manteníamos una posición crítica ante esos principios ilustrados y marxistas, ¿no? Decíamos que el sujeto de la ilustración y la revolución marxista no dejaba de ser un sujeto masculino, que por lo tanto ahí algo había que remover, y que la razón pues no dejaba de ser una razón patriarcal, ¿no? En la que nunca se había cuestionado cuestiones relativas al género. Bueno, este feminismo reivindicaba también el tema de la igualdad, y yo creo que eso llevaba implícito, ¿no?, un intento de homogenización de todas las mujeres, es decir, el peso de las mujeres como grupo era fortísimo y llevaba, por lo tanto, a que nos colocáramos en una posición de defender esa supuesta homogeneidad de las mujeres como si todas compartiéramos una misma situación social, unos mismos intereses y una misma manera de colocarnos ante las cosas por nuestra razón de género. Se trataba, en definitiva, de primar el género por encima de cualquier otro tipo de cosa que pudiera desunirnos. Y es más, creo que las diferencias entre mujeres al principio eran muy mal vividas entre nosotras porque pensábamos que eran elementos que debilitaban el movimiento en lugar de reforzarlo. Lo que es obvio también es que todo esto rápidamente, en cuanto se consiguen las primeras reivindicaciones, las más sangrantes, ¡crack!, entra en crisis, ¿no? Y se empieza a ver que esa supuesta homogeneidad no era más que una fantasía con la que nos habíamos movido y, por lo tanto, tanto la situación y el pensamiento feminista se van haciendo más complejos. De aquí entran, ¿no?, muchas de las polémicas, que yo no me voy a meter en todo ello. En todo caso, ¿no?, sí que las primeras polémicas fueron con el feminismo de la diferencia y luego las polémicas dentro de los propios colectivos de feministas lesbianas, ¿no? Todas estas polémicas yo creo que lo que hacen es el obligarnos a reflexionar sobre la situación real de las mujeres con todas sus divergencias y desigualdades. Y además darnos cuenta también de que había algunos problemas de enfoque, que pese a las diferentes corrientes, todas las corrientes participaban de los mismos problemas. Para mí los dos problemas que había de enfoque y que yo creo que son los que se trata que vayamos subsanando, ¿no?, son los siguientes. Por un lado, que la teoría feminista estuvo muy influenciada en los primeros momentos por el famoso ensayo de Gay Rabin, Tráfico de Mujeres, un ensayo en el que se defendía que la construcción del género se daba sobre la base del sexo biológico y que se le concedía a la heterosexualidad un papel privilegiado en esa construcción. Bueno, como la gran mayoría de las que estáis aquí, pues os conozco las caras, ya sabéis que Rabin en el 80 se echa para atrás de lo que ella había escrito en Traffic de Woman y en notas con la teoría radical de la sexualidad, dice que se había equivocado esta tesis, pero esta tesis perdura, yo creo, durante largo tiempo, y creo que perdura hoy en día en muchos sectores del feminismo, y es una tesis que para mí el problema más gordo que tiene es que la sexualidad queda como un subproducto del género. Es decir, a la sexualidad no se le concede ni una autonomía, no parece que sea ningún sistema de opresión por sus propias leyes, ¿no?, sino que queda completamente subsumida a las cuestiones de género. Esto obviamente, bueno, da lugar a diferentes polémicas en las que tampoco voy a entrar, ¿no?, pero que muchas de las que estáis aquí también sabéis. El otro gran problema de las teorizaciones de aquella época para mí viene también de la mano de Gay Rabin, pobrecilla, si supiera con la simpatía que le tengo en estos momentos, ustedes que su ensayo tuvo mucha importancia para todas las corrientes feministas de la época, y es en definitiva su teorización del sistema sexogénero. Es decir, una teorización que yo creo que tiene un éxito total en todas las corrientes feministas, sean de la igualdad o sean de la diferencia, ¿no? Pero que está basado también en presuponer que el sexo biológico es la matriz sobre la cual se construye el género, que es la construcción social. Bueno, para algunas, entre esa matriz biológica y la cuestión social, lo que media es una construcción social, es el feminismo de la igualdad. Para la otra es una correlación simbólica, es el feminismo de la diferencia. Pero en todo caso, todas las teorías feministas de esa época, y que hoy aún arrasan ese problema, parten y mantienen la dicotomía naturaleza-cultura, entendiendo naturaleza-sexo, cultura-género, ¿no? Imperante en los discursos dominantes. Todo esto obviamente lo que lleva es a la defensa, en última instancia, de una identidad femenina en sentido fuerte, una identidad basada para unas, las del feminismo de la igualdad, en unas condiciones de existencia similares y unos intereses comunes, y para la otra, para las del feminismo de la diferencia, pues porque afirmaban que lo femenino, desde el punto de vista simbólico, era radicalmente opuesto a lo masculino, ¿no? Pero, insisto, ambas estas. Bueno, yo creo que obviamente estas dos corrientes no han estado nunca separadas de una muralla china. De hecho, hay mujeres hoy y feminismos hoy en los que se ve la mezcla de ambas teorizaciones, entre otras cosas porque muchos de sus fundamentos teóricos son igualitos, aunque formulados desde perspectivas diferentes. Creo que además esto trae también otro problema, además de esta defensa de la identidad femenina en sentido fuerte, porque yo soy una decía que uno de los problemas, ¿no?, de estas teorizaciones es la defensa de una identidad femenina en sentido fuerte. Obviamente cualquier identidad en sentido fuerte lo que quiere decir es que se establece una muralla china con el otro, es decir, en este caso los hombres, y a la vez se establece una supuesta homogeneidad de todas nosotras que, bueno, que yo creo que es más que discutible por lo que hemos ido viendo, ¿no?, en los últimos tiempos. Y por otro lado, yo creo que también es importante, ¿no?, tener en cuenta, o para mí al menos es importante, es que todas estas teorizaciones también adolecen de partir de una posición rígidamente normativa. Es decir, intento explicarlo, pero según estas posiciones, ¿no?, parece que el feminismo tiene el derecho a establecer lo que es o lo que debe ser una mujer. ¿Cuáles son sus intereses? Y por lo tanto las feministas se erigen en representantes legítimos de estos intereses. Este juego, que así dicho, yo creo que hasta suena macabro, creo que es muy macabro, mucho, y ha dado lugar en muchas ocasiones a la que las voces de aquellas mujeres que están en los márgenes, que no son las mujeres blancas, heterosexuales, es decir, las mujeres medias, pues que esas voces queden completamente silenciadas y completamente apartadas, e incluso que las problemáticas concretas de esas mujeres sean ignoradas totalmente por lo que ha sido el feminismo mayoritario. Y creo que, bueno, esto es algo que es importante tener en cuenta, porque para mí también esto es uno de los riesgos que tiene cualquier teoría. Es el riesgo de que con el paso del tiempo las teorías se anquilosan y tienden a convertirse en un obstáculo para cambiar la realidad en lugar de ser un instrumento a su servicio. Entonces paso, haciendo patadillas, más que nada para animar el debate, a plantear las dos cosas que yo creo que han sido, como decía, dos puntos de inflexión importantes en esa tranquilidad con la que se ha movido el feminismo. Por un lado, la aparición de las mujeres transexuales en el movimiento feminista en el 93, como bien decía Miriam, una aparición que, claro, eso ya depende de la receptividad que tenga cada cual. Me imagino que muchas, pudo haber mucha gente que las oyó y se quedó tan ancha. Yo, quizás porque fui una de las que tuvo que ver con que estuvieran ahí, las conocía de antes y posibilité esa aparición, pues a mí lo que me habían dejado era todas las teorías feministas al río. Es decir, todo el sistema sexogénero. Entonces es como que ¡bum! Me había dado la vuelta, me había quedado patas arriba y había dicho, bueno, ahora a ver qué pasa con esas teorizaciones que hemos hecho, cómo nos comemos, ¿no? Todo esto. Yo creo que aquí, dentro de todo, las transexuales han sido bien acogidas por el movimiento feminista en nuestro país. Como Miriam explicaba también, en Madrid enseguida empezaron a participar en las manifestaciones del 8 de marzo, pero hubo también sus contradicciones. En Barcelona tardaron años en que se les dejara participar en la manifestación del 8 de marzo, lo cual me parece aberrante, porque no sé qué hay que plantear para ser mujer más allá de definirse como mujer, pero bueno, algo se ve que no cuadraba en nuestro movimiento. Pero insisto, fueron de todas formas debates y confesiones suavitas, no así en Estados Unidos, ¿no? Donde el debate que se organizó pues fue brutal y donde ya sabéis que existe una corriente del feminismo, el feminismo cultural, que está completamente en contra de las personas transexuales y de las mujeres transexuales en particular, porque yo lo leo, porque a mí me gusta mucho leer las cosas con las que estoy en contra, porque si no parece que al explicarlas te estás inventando o aumentando, ¿no? Las jugadas que dicen, y entonces no hay nada como ir a ellas para eso. Bueno, Jan Raymond, que es uno de los puntos de referencia de esta corriente, pues cataloga la transexualidad, agarrados, como el último medio inventado por los hombres para asegurar su hegemonía en la lucha de sexos y una competencia directa con las mujeres en su propio terreno. Y considera además que todos, y lo dije además en masculino para meterlo en el ojo bien, los transexuales violan el cuerpo de las mujeres al reducir la verdadera forma femenina, a un artefacto y apropiarse de este cuerpo para sí. Eso dice Jan Raymond, el Imperio Transexual. Lo digo para que vayáis a las fuentes que resultan siempre de lo más educativas. Caballo otro, ya, justamente. Bueno, también hay otras, ¿no? Como Catherine Miller, que en su libro de sexo, ensayo sobre transexualismo, lo que dice es que la transexualidad recorta los géneros. Porque al tenerse que someter a mujeres para las operaciones, a todas esas, a los test de feminidad y todas esas cosas, pues que con eso se refuerzan los aspectos más tradicionales de la familia. Bueno, y por otro lado, pues como también sabéis, que voy a hablar aquí de ella, ¿verdad? Butler es todo lo contrario, ¿no? Y lo que hace es apostar por todo eso firmemente, considerando que es realmente un elemento en sí mismo, pues revolucionario, ¿no? Porque precisamente cuestiona el binarismo de géneros. Bueno, yo tampoco hace falta que lo diga, porque ya me conocéis, y no por si acaso, pues me manifiesto en la posición de Butler y creo que la transexualidad, de todas formas, tiene sus luces y sus sombras, como todo, tiene diversos significados, y creo que las polémicas que se están dando en estos momentos en torno a la despatologización es una buena muestra de esos diferentes significados que puede tener para la transexualidad. Lo que sí que creo de todas formas es que desde luego la existencia de la transexualidad lo que ha desmontado es el sistema sexogénero y que después de su presencia, si lo vemos de manera prejuiciada, no podemos seguir negando que el sexo, entendido como cuerpo sexuado, no deja de ser una construcción cultural. Es decir, la biología del sexo creo que es lo que está más allá de la cosa. Creo que la lucha que están llevando además los colectivos transexuales y las polémicas son muy interesantes, porque para mí en estos momentos el problema gordo es cómo combinar la necesidad y la defensa del proceso médico para todas aquellas personas que lo necesiten, incluida la intervención de cambio de genitales, con el transgenerismo y la defensa del transgenerismo y la despatologización como un elemento que es fundamental tanto para el bienestar de las personas transgenéricas que no necesitan llegar a todo el proceso, la intervención, etcétera, etcétera, pero además es importante porque creo que el transgenerismo tiene en sí mismo un potencial subversivo ¿no? Precisamente como cuestionamiento de ese binarismo y dicotomía de género, que es muy importante que se visibilice y que se... Creo que hay una polémica falsa desde mi punto de vista cuando se plantea que defender el transgenerismo y que no es una patología es excluirla de la sanidad pública. A mí me parece que la sanidad pública no atiende solamente a las enfermedades, si tenemos en cuenta el criterio de la OMS, ¿no? Y se entiende la salud como el pleno desarrollo de las capacidades físicas y mentales de los individuos para que tengan pleno bienestar, desde ahí pueden entrar perfectamente los cambios que sean necesarios sin necesidad de decir son enfermos. De hecho, ya hoy se aborta donde se puede. En la sanidad pública, que es en pocos sitios, en teoría, la ley contempla que se podría abortar en la sanidad pública, o se pare en la sanidad pública, y ni el embarazo ni el aborto está considerado una enfermedad. Es decir, que esa idea, ¿no?, de que solo manteniéndola como patología en el DSM, tal. Yo lo que pasa es que creo que aquí hay intereses muy poderosos enfrentados, y son los intereses de la clase médica, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera. Y obviamente no van a dejar que su poder se vea cuestionado, y mucho menos por las protagonistas del evento, es decir, por la gente transexual, ¿no?, que es en última instancia quien está cuestionando todo esto. Pero bueno, quien me conoce sabe que yo, que en otras contradicciones que trae la vida, extiendo certificados para que la gente pueda intervenir en el cambio de sexo, siempre he sido contraria a que la decisión esté en manos de los profesionales en lugar de estar en manos de las personas transexuales o transgénicas, ¿no? De tal forma, creo que aquí tenemos un problema, y tenemos un problema que es importante reflexionar sobre ello, ¿no? Porque he venido, creo que me lo enviaste tú, Miguel, ¿no?, con un artículo que había aparecido en la página de Carla Altonelli, ¿no?, que ya cortísimo, ¿no?, como un sector de las personas transexuales que están, ¿no?, por medicalizarse a tope y pasar por las intervenciones, etcétera, etcétera, se mete, ¿no?, de una manera brutal con todo el movimiento de la despatologización. Yo creo que llevando a un extremo cosas que no son así. Yo he colaborado en el libro de Miquel Misé y Gerard Collet, El género desordenado, y a mí me parece que si hay alguien cuidadosísimos con ese asunto, son ellos, ¿no?, que defienden muy a tope el tema de la despatologización, y en cambio siempre tienen cuidado de cómo, ¿no?, intentar que no... Bueno, que las personas que necesitan esos cambios, porque realmente, y yo creo que es cierto, o sea, hoy en día los géneros tienen mucha importancia, y por lo tanto, y además los géneros entendidos como dicotomías, y por lo tanto vivir en medio, vivir en los márgenes, vivir en las fronteras entre lo masculino y lo femenino, desde luego es bastante difícil, pero el que sea difícil no quiere decir que no sea imposible. Y no solamente que no sea imposible, sino que no haya personas ya que lo están haciendo, con lo cual creo que hay que apoyar todo esto, ¿no? Hay que apoyar a estas personas, y creo que hay que apoyarlas no solamente porque pueden ser una minoría los transgéneros, pero yo creo que es una minoría cualificada. ¿Me explico? Sí, es una minoría cuya importancia trasciende su número y su propia historia. Creo que es una minoría que ayuda, ¿no?, no solamente a poder vivir mejor ellos y ellas, ¿no?, sino que también es un referente, es como una cuña que metemos, ¿no?, en la dicotomía y en las cosas tal como están establecidas, que nos obligan y que obliga a la sociedad a pensar y a replantearse nuevos interrogantes que deben de ser contestados. Entonces, en ese sentido, me parece que es importantísimo, ¿no?, esa complementariedad. Y creo que también es entendible que en un primer momento las personas transexuales se pudieran reconstruir como sujeto de derecho para apartarse de ser tratados como delincuentes, que eran tratados por la ley de peligrosidad social, y que por lo tanto hiciera mucho hincapié en el transexual verdadero, en diferenciar el transexual del travesti, del homosexual, no sé qué, porque así ha sido en la historia de todos los movimientos y de todas las minorías machacadas. Y es que no, te tienes que visibilizar, y para visibilizar tienes que cerrar fronteras y decir, aquí estoy, a ver, soy así, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso fue una etapa que fue necesaria, pero ojalá estamos, menos mal, en otra, porque quiere decir que las cosas van avanzando y por lo tanto vamos consiguiendo algunos asuntos. No me voy a hablar mucho. Creo que es importante en eso de ser consciente del potencial revolucionario que tiene la transgresión. Creo que transgrediendo y escandalizando es también una forma de sacar a la luz opiniones que de otra manera permanecen ocultas bajo el manto de lo políticamente correcto. Y en temas de sexualidad eso pasa mucho, entonces si nadie dice nada, salvo cuando ¡guau! ¿No? Viene una cosa que escandaliza un poquito y de repente resulta que yo no lo veo tan claro, y a partir de ahí puedes entrar a discutir, porque si no parece que todo el mundo está de acuerdo con todo, pero en fondo no están de acuerdo con nada en absoluto. Y creo que también aquí se plantea otro problema, y es cómo combinar la transgresión con el convencimiento amplio de sectores de la población, ¿no?, a favor de estas ideas, para que cambien las mentalidades colectivas. Para mí esto es uno de los retos que tenemos por delante, porque también estoy completamente convencida de que para acabar con las agresiones, la invisibilidad y el malestar que hoy experimentan muchas personas debido al sistema dicotómico de géneros, es necesario cambiar las mentalidades de la mayoría, así como las leyes y las políticas públicas sobre estos asuntos. Y para eso, en definitiva, es necesario cambiar las superestructuras, y por lo tanto no nos podemos quedar solo en nuestros reductos y nuestros espacios de seguridad, sino que tenemos que dar a lidiar, ¿no?, con la gente, ¿no? Esto por un lado. Y luego, una última cosita en la que también quería entrar, para no enredarme mucho, es lo que significó el movimiento, ¿no?, de las prostitutas organizadas dentro del feminismo, ¿no? Creo que ahí también se puso en manifiesto un punto de ruptura que es importante y que casualmente se presentaron por la misma época, en el 93, ¿eh? En el 90, perdón. Creo que, bueno, aquí el movimiento de putas no ha venido de la mano ni del feminismo ni del movimiento trans. Creo que desde el feminismo hemos apoyado la constitución de grupos de trabajadoras del sexo, pero que las relaciones siguen siendo problemáticas y conflictivas, al menos con el conjunto del feminismo. Los motivos de por qué esto era así, yo creo que tenía que ver con que la posición feminista primera, al menos aquí en el Estado español, era una posición muy simple, era si a las prostitutas, no a la prostitución, que de tan simple era intragable, porque a mí me dice, ¿cómo se come esto? Pero bueno, ese era el tema, si a las prostitutas, no a la prostitución, en definitiva. Teníamos muy buenas intenciones, pero les estábamos cuestionando de lleno, ¿no? Estas eran las buenas posiciones, porque digamos que luego había gente como mucho más reticente con el tema que lo de las buenas intenciones estaba fuera, ¿no? Creo que en el debate sobre la prostitución entra de lleno algo que hablaba antes, que es esas ideas sobre la modernidad, ¿no?, que entienden que las feministas somos las representantes legítimas de las mujeres y que somos las que mejor saben lo que les conviene, independientemente de que las mujeres no sepan lo que les conviene, ¿no? Y algunas veces incluso llevadas por la teoría marxista de la alienación, que me salga bien, que si no, un poco alineados a todos. Pero la teoría marxista de la alienación, es decir, de que hay gente que está muy mal pero no se da cuenta y tienen que venir cuatro iluminados que le expliquen que está muy mal, qué es lo que tienen que hacer. Bueno, pues yo creo que esto hoy campa a sus anchas en un sector del feminismo que se considera con ese tipo de derechos cuando habla de las prostitutas, ¿no? O sea, que tal son idiotas perdidas, están condicionadas por su propia situación de necesidad y por lo tanto no tienen capacidad de decisión. A mí me parece brutal, pues no tengo otra palabra, que desde un movimiento emancipador se niegue precisamente a unos sectores que siempre hemos reivindicado que lo que les ha faltado es capacidad de decisión reconocida socialmente, vengan a unas señoras y se las nieguen a un sector de mujeres porque hacen un trabajo que a ellas les parece que es lo peor de lo peor. Ese es uno de los problemas que yo creo que subyacen a las polémicas sobre la prostitución. Y luego yo creo que otro de los problemas que subyacen es la sexualidad como su producto del género, que decía también antes. Es decir, yo creo que las prostitutas cuestionan ¿no? Eso, lo que es la sexualidad femenina tradicional. De hecho, las prostitutas no solamente cuestionan, sino que en el imaginario patriarcal las prostitutas son las malas, las otras, los que las mujeres buenas no deben ser. Y a mí me parece también lamentable que un sector del feminismo reafirme esta idea de diferentes formas, ¿no? ¿De qué diferentes formas la está reafirmando? Bueno, pues la reafirma como que ellas no son, ¿no? Las que deben, no hacen lo que deben hacer cuando las consideran traidoras al género por reafirmarse en ser prostitutas, cuando dicen que ellas se venden totalmente y que son trozos de carne que se venden negándoles su humanidad, su subjetividad, es decir, objetualizándolas a los mismos niveles que las objetualiza la ideología patriarcal. Yo creo que todo esto fue lo que hizo que un sector de feministas que ya nos encontrábamos incómodas con tanto puritanismo y tanto normativismo dentro del feminismo, decidiéramos en un momento determinado pues apoyar la lucha de estas mujeres, apoyar el que se constituyeran como sujetos de derecho y, por lo tanto, apoyar la constitución como mujeres que también el feminismo tiene que atenderlas. Yo no me voy a meter aquí, ¿no?, en todo el boom abolicionista, lo comentaba ahora con Lucía. Creo que en esta guerra es una guerra de tiempos. En un momento, en un primer momento, yo creo que pillamos al feminismo tradicional despistado, y entonces ¡buah!, salimos con muchísima fuerza, ¿no? Conseguimos que editoriales de un periódico también pensante como El País, etcétera, defendieran, ¿no?, los derechos de estas mujeres. Creo que en el mismo tiempo el tema de la inmigración, ¿no?, el hecho de que haya muchas inmigrantes trabajadoras del sexo que además captan la clientela en la calle, con lo cual son las más visibles, le ha dado muchas alas al feminismo abolicionista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque consideran que la situación de necesidad de estas mujeres nuevamente les quita la capacidad de denunciar y que no hay ninguna trabajadora del sexo que lo haga de manera voluntaria porque todas son víctimas de los hombres. Yo creo que aquí también subyace otro planteamiento, y con esto ya voy acabando, y es la idea, que creo que es también muy cuestionable a estas alturas de la vida, de la simplificación de que todos los males de las mujeres tienen que ver fundamentalmente con los hombres. Es decir, simplificar la realidad parece que solamente están hombres y mujeres, son dos grupos homogéneos, y todo lo malo que le pasa a las mujeres tiene que ver con los hombres. Creo que esto se ha demostrado, y cualquiera, si luego queréis que debatimos más, pero creo que muchas de las leyes que se han hecho en los últimos tiempos pues están impregnadas de esta idea. Son ideas, además, hay un lobby feminista en el Partido Socialista que participa plenamente de estas ideas, y son ideas, además, que resultan muy cómodas para el poder porque no cuestan un duro. Al final resulta que los problemas gordos de las mujeres, sean en el tema de la violencia doméstica, sean en el tema de la prostitución, sea lo que sea, siempre son los hombres. Los hombres que buscan esclavas sexuales, luego no nos tenemos que gastar dinero en nada más. Ese que el problema es un problema de actitudes, el problema de malos tratos, tres cuartos de lo mismo. Es decir, creo que es un feminismo que, por desgracia, también ha calado mucho porque resulta muy cómodo al poder. No le cuesta un duro, responsabiliza, como se está haciendo en muchos otros temas, ¿no? Que te pegas una hostia en la moto, tienes que llevarla obligatoriamente. No tienes el derecho a abrirte la cabeza si te da la gana, ¿no? Y ya, en Inglaterra, que eres fumador, por la realidad no te cura ninguna cosa que tengas en el pulmón, porque oye, te das la paga y así vamos, con responsabilidades individuales, que evidentemente lo que hacen es que el Estado se vaya quitando responsabilidades de encima y cargándolas a los individuos en concreto y a sus posiciones. Bueno, para nosotras hay que reconocer que el subvertir el significado de la categoría puta ha sido uno de los elementos centrales que hemos propuesto como Taira, y creo que hemos ido consiguiéndola, ¿no? Hemos ido consiguiendo despojar esta categoría de sus contenidos patriarcales, es decir, mujeres malas, sin deseos propios, objetos al servicio de los hombres y de los deseos sexuales masculinos, y hemos reivindicado precisamente resaltando la capacidad de autoafirmación, de autonomía y de libertad que las trabajadoras sexuales tienen como un acto de afirmación feminista de primer orden. Para esto, además, ha sido muy importante el mundo de la cultura. Yo creo que, y por eso creo que hay que decirlo en este foro, precisamente porque quienes estuvisteis en las jornadas del fin de semana pudisteis ver, que tuvimos unas jornadas como tal, pudisteis ver la cantidad de experiencias de empoderamiento que hemos podido hacer con trabajadoras del sexo y que buena parte ha sido posible gracias a fotógrafos, directores de cine, cantantes, etcétera, que nos han posibilitado todo esto. Y yo creo que con esto pues voy a acabar totalmente, porque ya me he traído y ahora que no es nada. La única cosa es que para mí feminismo o transfeminismo no puede ser un problema de conceptos. Creo que lo que tenemos que ir es al fondo de la cuestión. Creo que hay que ser consciente que el feminismo clásico y mayoritario, por desgracia, está en crisis y ha perdido buena parte de las aristas subversivas y transformadoras que tenía. Creo que es un feminismo muy domesticado, ¿no? y que está muy enganchado en los mecanismos de poder, que tiene cada vez una relación más estrecha y sectaria de las relaciones, no solamente entre los géneros, sino de las relaciones sociales en su conjunto, y que en ese sentido merece la pena que nos planteemos el que es necesario nuevos lugares desde que pensar qué hacer con todo esto, ¿no? Teniendo en cuenta que las mujeres obviamente no están solas, pero también hay que tener en cuenta que existen. Digo porque yo creo que aquí evidentemente hay puntos de fricción que tendremos que ver cómo se solventan, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en que yo he sido una de las primeras en reivindicar, Juana lo sabe desde épocas antiguas, que lo que había que hacer era pedir que el sexo desapareciera de las documentaciones legales, y luego a la vez, cuando pienso en las discriminaciones de las mujeres como grupo, digo ya, pero de todas las papeles legales, ¿cómo entonces se puede ver cómo siguen discriminadas las mujeres en relación a los hombres? Ahí hay elementos que tenemos que ir discutiendo y viendo qué, porque para mí desde luego el transfeminismo no es la suma del feminismo más la transexualidad de un feminismo hecho desde los transgéneros, sino que creo que el potencial que se está viendo es algo que nos afecta a todo el mundo y que debería de constituir desde luego lugares de un pensamiento diferente, ¿no? Ahora bien, es lo que a mí en esto, y acabo ya, ¿no? Lo que se me ocurre son todo preguntas. No tengo ni una sola respuesta, ¿no? ¿Qué debe transformarse la teoría y práctica feminista para hacer que esta sea un instrumento útil para cambiar las relaciones sociales? ¿Hasta dónde tenemos que difuminar las categorías de género, las categorías sexuales, para dar entrada a todas las personas que están en disonancia con los géneros establecidos, pero a la vez poder seguir rebelándonos contra las discriminaciones que siguen sufriendo las mujeres, los gays, las lesbianas, las putas, las personas trans, etc.? ¿Cómo cuestionar estas categorías y a la vez utilizarlas cada vez, siempre que nos sirvan para llamar la atención, sabiendo que no son categorías que tengan una verdad, sino que son ficciones, pero ficciones políticas necesarias, porque si no, no hay manera de constituir movimiento? ¿Cómo evitar caer en establecer nuevas categorías que resulten tan cerradas y excluyentes como las que ahora estamos cuestionando? Creo que también es todo un tema, ¿no? Porque yo a veces sí que veo que tenemos esa tendencia, como todo movimiento que nace, ¿no? Como todo grupo que se empieza a constituir. ¿Por qué no abrir el feminismo a los hombres? Por ejemplo, bio-hombres o hombres transexuales. Bueno, yo creo que en definitiva muchas de las preguntas que tanto Miriam como también el papel que María José de Pell pasó para este espacio, creo que son todas preguntas muy pertinentes, y creo que espacios como estos pues son imprescindibles para seguir profundizando en todo ello, para seguir profundizando en los márgenes, en el filo de la navaja, en la tensión entre lo deseable, lo real, lo posible, etcétera, 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 y sobre todo seguir manteniendo el ánimo utópico y las ganas de rebeldía sin las cuales creo que no es posible hacer nada. Gracias.